Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes, es 2 de mayo, es Día de la Comunidad de Madrid. Felicidades, por supuesto, a todos los madrileños. Un día, una efeméride, un festejo que nos lleva también a realizar un enfoque versión festiva, versión reducida. Estaremos hasta las 9 de la tarde analizando la actualidad, pasando, por supuesto, por la actualidad deportiva. Mucho que contar a las 7 y media con Carlos Sánchez Blas. Y a las 8 menos cuarto hacemos un aperitivo de lo que será un especial para hoy. Especial El Toril, ya saben, el espacio taurino de Onda Madrid, dirigido por el subdirector del Enfoque, Javier Mardomingo. Con él contactaremos porque hoy tenemos corridas goyescas, feria de la Comunidad de Madrid, antes de la más grande de las ferias y el más grande de los certámenes taurinos en nuestra región, que es San Isidro. Para después, a las 8:30, charlar, tenemos espacio asamblea, es lunes, es festivo, pero nuestros políticos no descansan, es más, están de celebración también nuestros políticos de la asamblea y por ello, de manera especial, contactaremos con todos ellos. Ya saben que solemos tener a dos cada lunes, pues bien, hoy tendremos a los 5 portavoces o portavoces adjuntos de la Asamblea de Madrid de cada una de las formaciones que allí dirimen nuestra política de cada uno de los representantes de los madrileños. Un enfoque reducido, pero ya ven, muy intenso, que comienza en estos momentos, 7 y 2 minutos de la tarde. Vamos con un breve repaso a la historia. En 1807, Francia engañó a España con el Tratado de Fontainebleau, un texto con las rúbricas de Manuel Godoy y Napoleón, que permitía a las tropas francesas entrar en nuestro país para llegar hasta Portugal. Se ve que les gustó tanto que se quedaron en él, por eso no se les puede culpar, le sigue ocurriendo a muchos viajeros que visitan España hoy día, y entonces decidieron ocuparlo. Esto ya sí es reprochable. Ni siquiera un año tardó el pueblo español en decir basta, en reclamar lo que es suyo, y primero con bando de los regidores mostoleños Andrés Torrejón y Simón Hernández, y más tarde, con palos y piedras en mano, comenzaron la lucha por recuperar el territorio nacional. Era un 2 de mayo de 1808 que durante años se intentó que fuese fiesta nacional, pero con la política topamos y al final ese día quedó para el 12 de octubre. Y este 2 de mayo no es fiesta nacional, sí es regional. Quizá por eso Madrid es la España necesaria, dice Isabel Díaz Ayuso. Mónica García, líder de la oposición, más Madrid, continúa o recoge más bien el símil histórico y lo adapta al discurso de parte de la oposición en la Asamblea. Si hubiera estado Ayuso en aquel levantamiento, tendríamos pólvora de mala calidad y a saber quién habría sido el mediador para conseguir dicha pólvora. Que los políticos hagan política, incluso en un día en que se apela a la unidad de todos los madrileños, de todos los españoles, no es reprochable. Al fin y al cabo son eso, políticos haciendo política, y es más, sin quererlo están celebrando otra cuestión que ha pasado casi desapercibida y que sí es crucial, sí es importante. Han vuelto los actos, han vuelto las celebraciones, sin mascarillas, con corrillos. Estamos superando una de las mayores pandemias que se recuerdan y por eso, entre otros premiados, ya saben que hoy se conceden las medallas de la comunidad, los estudiantes madrileños han recibido medalla a su comportamiento durante la pandemia. Un galardón que simboliza el levantamiento de entonces con la rebeldía actual contra la mediocridad, dice Fernando Savater.
Me alegro de haber recibido una condecoración que lleva el nombre de una fecha de rebelión, porque todas las personas, cocineros, deportistas, músicos, directores de cine, etcétera, que han recibido estos premios, son rebeldes contra la mediocridad, contra la vulgaridad, en busca de la excelencia.
En busca de la excelencia, sin armas, sin organización, pero con todo el valor del mundo. Madrid animó al resto de España y el 11 de diciembre de 1813 se culminaba la maldita guerra que escribía Napoleón en su exilio en Santa Elena. Esta maldita guerra es la causa primera de todas mis desgracias. La guerra de guerrillas que abrió escuela para los soldados ingleses, que demostró a Europa que Napoleón puede ser derrotado. Esta maldita guerra me ha perdido, rezan las memorias del general Bonaparte. Aquella bendita guerra dejó el orgulloso pueblo madrileño y español que hoy somos. Solo falta una cosa, que nos lo creamos. Día festivo en el que para muchos no libra su vehículo particular. Vamos a ver cómo se circula hasta ahora en las carreteras de la región. David Iglesias, DGT, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, precaución, si circulan hacia Madrid van a encontrar dificultades por la A3 en el entorno de Rivas y en esa misma vía también en sentido Madrid, en Fuentidueña de Tajo. Mucha precaución si vienen desde Toledo, porque van a encontrar dificultades por la A42 en Illescas y también en la A5 en Valmojado. Todo, como decimos, en dirección a Madrid en esta jornada de operación retorno del puente de Mayo. Afortunadamente, en el resto de accesos a Madrid no hay ninguna incidencia a esta hora. Circulación fluida y cómoda, tanto en la M40 como en la M50, pero precaución por la lluvia que está afectando a distintos puntos de la comunidad y que provoca, como decimos, que se dificulte más el tráfico unido a este aumento de desplazamientos en el 2 de mayo.
Precaución, especialmente cuando la meteorología no sonríe. Gracias, David. Todavía sobre tráfico y movilidad, hoy estrenamos mes, también sanciones en la M30. Para los conductores que accedan al anillo con vehículos sin distintivo medioambiental autorizado. Las cartas informativas ya no lo serán. Pasarán a ser 200 euros de multa, por lo que adquieren especial importancia las ayudas para renovar el parque automovilístico. Mar García.
A Ramón, agente de movilidad, le ha tocado tirar de libreta y también informar.
No pueden circular por dentro de la Almendra Central. No sé si se había ese hecho. Es este residente. Entonces, ¿sabe usted que si tiene el coche domiciliado aquí en el Ayuntamiento de Madrid puede hacer uso del coche, ¿no?
Es así.
De acuerdo, pues nada.
Madrid estrena zona de bajas emisiones, los conductores al volante concienciados con el medio ambiente.
Es una medida un poco lógica ya, por el tema de la contaminación y demás.
Hombre, creo que por el tema de la contaminación y todo eso está bien.
También sabe lo que cuesta cambiar de coche.
La verdad es que están los coches muy caros. No todo el mundo tiene acceso a comprar su coche nuevo.
Pero como se dio un plazo, un tiempo y todo eso para que la gente hiciese ya su previsión, entiendo que ahora mismo eso es lo correcto, ¿no?
Hay ayudas para renovar su vehículo a partir del 13 de mayo. Se pueden ya pedir. Borja Caravante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Para que los madrileños puedan renovar sus vehículos, en concreto 10 millones de euros, que supone duplicar el presupuesto que se destinó en el año 2021 a estas ayudas.
Solo pueden circular ya por las calles del interior de la M30 los vehículos sin pegatina dados de alta en el registro del Ayuntamiento antes del 1 de enero de este año.
7:08, la Comunidad de Madrid, se lo estamos contando, está de celebración. La Comunidad de Madrid es la España necesaria y no tolera invasiones de nadie. Palabras de Isabel Díaz Ayuso en el acto conmemorativo del 2 de mayo que ha ensalzado la unidad, la igualdad y, por supuesto, la libertad. Begoña Alarcón.
Fiesta en solo a lo grande con el esplendor prepandémico, casi 800 invitados, 19 condecorados e Isabel Díaz Ayuso con un discurso de fusión entre España y Madrid. Sin nombrar en ningún momento a Pedro Sánchez, la presidenta ha defendido que el buen dirigente debe estar a ras de tierra y ha reivindicado la tercera España en la que Madrid tiene un papel de equilibrio y defensa de la libertad.
Madrid es la España necesaria, la de todos, la que los ciudadanos ansiamos por encima de exclusiones, divisiones y enfrentamientos. La España necesaria de la unidad, el compromiso común de avanzar.
En una España unida como la que Madrid se levantó contra los franceses en 1808, contrapeso a los nacionalismos, refugio de todos, ha dicho Ayuso.
Celebrar este 2 de mayo con esta nueva mirada española y abarcadora de toda nuestra historia es un buen antídoto para desactivar las maniobras de los odiadores profesionales de España. Se ha dicho que por muchas puertas que se nos cierren, siempre nos quedará en Madrid una puerta que no se le cierra nunca a nadie, la Puerta del Sol.
Ofrenda floral en el cementerio de la Florida, corona de laurel en la placa de sol que homenajea a los héroes del 2 de mayo, pero sin desfile militar y los corrillos que han vuelto a la Real Casa de Correos.
Y eso es lo más importante. Más allá de la efeméride y el festejo, en la Asamblea han aprovechado para hacer balance político. Cualquier excusa es buena, también la histórica, para que cada bancada lance sus mensajes y deje sus proclamas, y todo ello en una jornada en la que se han publicado las clásicas encuestas sobre intención de voto, también tradicionales, de este 2 de mayo. Sondeos que dejan, por cierto, al PP con victoria incluso más amplia que en las últimas elecciones. Pepe Frutos.
Referencias a 1808 en los reproches entre la oposición y el PP. Mónica García de Más Madrid cree que Ayuso hubiera aprovechado el levantamiento para propiciar comisiones. Alfonso Serrano del PP responde con otro paralelismo.
Sabemos, a ciencia cierta, que si el gobierno de la señora Ayuso hubiera estado en aquel levantamiento, hubiera habido algún amigo, algún familiar que se hubiera llevado una comisión por traernos pólvora de mala calidad.
Personajes como la señora García o algunos diputados de la izquierda serían como esos franceses que no querían nada bueno para los madrileños.
Ambos se han referido también a las encuestas. El Partido Popular habla de rotundo respaldo a Ayuso y Más Madrid las ve como un impulso a su actuación. El socialista Juan Lobato dice que son las urnas las que hablarán de verdad.
El reto principal para el PSOE es gobernar Madrid, ganar Madrid y que Madrid sea presidido por un presidente o una presidenta socialista.
En Vox esperan tener herramientas para introducir cambios en comunidad y ayuntamiento. Rocío Monasterio.
Para conseguir levantar las restricciones que, por desgracia, el señor Almeida nos ha impuesto a todos en un pacto con los comunistas.
Y Unidas Podemos hace balance del año, un año de corrupción para Carolina Alonso.
Y que además ha dejado unos servicios públicos mucho más debilitados.
Y echa de menos medidas regionales contra la crisis.
De idéntica forma, los políticos municipales se han referido a encuestas y tirado de guiños históricos para analizar la situación política actual. Incluso hoy, sí, hoy también se ha hablado del caso Mascarillas, Eva Prat.
Tanto el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, como la vicealcaldesa Begoña Villacís felicitaban por este día a los madrileños.
Que vamos a ser capaces, igual que se superó al ejército más poderoso del mundo, de superar la pandemia.
Sentirse orgulloso de ser madrileño, yo creo que eso tiene mucho que ver con que aquí no ponemos peros a nadie.
La delegada del gobierno, Mercedes González, se felicitaba por un 2 de mayo como los de antes.
Sin mascarillas y con un aforo lleno.
Desde Recupera Madrid, José Manuel Calvo decía que hay comunicación abierta con Sol.
Esa es nuestra voluntad, al margen de colores políticos.
El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, aprovechaba para lanzar este mensaje.
Que España merece un gobierno que no traicione a los españoles.
Y en Twitter, desde Más Madrid, Rita Maestre decía que el 2 de mayo recuerda que el pueblo salva al pueblo, en alusión al escándalo de los comisionistas de las mascarillas.
Quedémonos con la cara más amable de la jornada, que bebe en buena parte de las distinciones, las medallas de la Comunidad de Madrid, que este año han ido a parar a periodistas, deportistas, filósofos, directores de cine, a gente del espacio y también a gente que se mueve entre fogones, pero también anónimos, los jóvenes madrileños, los estudiantes madrileños. Merecían más que una palmadita en la espalda por su comportamiento durante la pandemia. Raquel Ruiz.
El filósofo Fernando Savater ha puesto voz a todos los galardonados. Lo ha hecho para destacar la rebeldía que representa esta distinción.
Me alegro de haber recibido una condecoración que lleva el nombre de una fecha de rebelión, porque todas las personas, cocineros, deportistas, músicos, directores de cine, etcétera, que han recibido estos premios, son rebeldes contra la mediocridad, contra la vulgaridad, en busca de la excelencia.
Especialmente orgullosos dos madrileños, como son el periodista Luis María Anson y la jugadora de baloncesto Amaya Valdemoro.
Una distinción que me ilusiona mucho, sobre todo porque es que yo soy madrileño, nací en Madrid, la calle Marqués del Riscal, esquina Fortuny, así que madrileño de Chamberí, de pura cepa.
Pero madrileña de Alcobendas que soy, pues un orgullo, ¿no? Y sobre todo por la alegría y lo contentos que están en mi familia.
Una distinción que llegará al espacio es el compromiso del galardonado, el astronauta López Alegría.
Si tengo ocasión de volver al espacio otra vez, sin lugar a dudas, llevaré esta medalla conmigo.
Además, el gobierno regional ha querido reconocer el trabajo de la Guardia Civil y la Policía Nacional en las fronteras de Ceuta y Melilla y también el comportamiento ejemplar de los estudiantes madrileños durante la pandemia.
Una pandemia que ha dado la tregua suficiente para recuperar eventos y actos de celebración, salvo el desfile, el acto cívico militar. No por culpa del coronavirus, sino de las obras de remodelación en Sol y la meteorología que han privado a los madrileños de otra de las tradiciones de este 2 de mayo. En la plaza más representativa de la capital ha pasado la mañana Gloria García Talavera. Gloria, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, ha habido muchísimos madrileños que no se han querido perder la llegada de los 800 invitados y que han aguantado hasta 2 horas de pie en el exterior para ver la llegada, por ejemplo, de la presidenta regional.
Bien, esperando a que salgan los importantes. Los no importantes no nos interesan.
la presidenta, el alcalde y otros así semejantes.
Este puente, además, Madrid se llenaba de turistas que se han encontrado por sorpresa con esta fiesta en la Puerta del Sol.
Muy bien y a tope, vamos, Madrid a tope. Todo llenísimo, vamos. El otro día yo me agobié, entrabas a los sitios y no se podía estar. Hemos hecho rutas en Madrid para conocer la zona de los Austrias o Madrid. Ayer por la noche fuimos a ver Madrid embrujada, que nos enseñaron un guía. Luego hemos ido a una vez la obra de teatro del guardaespaldas, pues a pasar los días por aquí. Teníamos un puente y nos hemos venido por aquí.
Los congregados echaban de menos esa parada cívico-militar que se ha tenido que suspender.
Es que tenían que haber esperado a hacer la obra para después. Así habían tenido espacio para hacerlo. Claro.
A ellos, precisamente, les decía el alcalde de Madrid que tengan paciencia, que estas obras van a merecer la pena. El resultado va a ser bueno, decía Martínez Almeida. Ya en el interior, la fiesta ha sido amenizada por el bailador flamenco Jesús Carmona, Premio Nacional de Danza.
Yo creo que ha sido un acierto elegir que un arte que es de nuestro pueblo, que es de nuestra cultura, esté representado aquí en este evento tan importante y después de lo mal que lo ha pasado a nuestra comunidad.
Representantes de todos los estamentos de la sociedad han estado hoy muy pendientes de todo lo que pasaba en la Puerta del Sol. No ha faltado el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Pues con mucha alegría, el hecho de encontrarnos y de buscar la fraternidad que al fin y al cabo en las diferentes opciones y misiones que tenemos, eso es lo que tenemos que buscar, ¿no? Esa construcción de una fraternidad que es la que da futuro y da presente a la vida.
Ha sido, por lo tanto, una jornada de reencuentros y de fiesta después de 2 años de pandemia.
Ambiente y reencuentros en la Puerta del Sol, ambiente en Malasaña, en la Plaza 2 de Mayo y, claro, en el resto de la región, ambiente también, por ejemplo, en Móstoles. Allí el bando de dos alcaldes era el comienzo de todo y en este municipio, el segundo más grande de toda la Comunidad de Madrid, se celebra una fiesta de interés turístico nacional desde 2019. Lo que ocurre es que luego llegó la pandemia y no se pudo hacer valer ese título otorgado por el gobierno. Había muchas ganas de refrendar ese título con celebraciones que pasan por actos culturales, desfiles, pasacalles y recreaciones históricas.
Pues bien, ya teníamos ganas. Por 2 años sin celebrarlo, pues echa de menos. Para Móstoles, sí, es muy importante.
Ya han pasado 2 años ya que no hemos podido hacer nada y mira qué bien.
¡Viva Móstoles!
Si es que no se puede ni pasear por las calles,
si es que das una patada y te salen 10 franceses.
Pues aunque yo soy de Madrid y vivo en Móstoles, pues ahora estoy aprendiendo muchísimo de mi pueblo.
Pues que viva Móstoles. Siete y 17 minutos. Ya saben que la fecha que se rememora afecta a toda la nación, aunque por muchas cuestiones, algunas de tinte histórico, otros político, ha quedado relegado a la Comunidad de Madrid. Así que hoy asomarse al resto del país es hacerlo a la actualidad estrictamente política. Con rueda de prensa, sorpresa del Gobierno. El ministro de Presidencia, Ignacio Bolaños, ha hablado del controvertido asunto del espionaje mediante el software Pegasus, diciendo que el espionaje ha llegado a Moncloa, que el propio Ejecutivo fue víctima de dicho espionaje. Flor Carazo.
2 ataques sufrió el móvil de Pedro Sánchez y 1 el de Margarita Robles. Pegasus extrajo 2,6 gigas de información en el primero y 130 megas en el segundo. Del teléfono de la ministra de Defensa cogió 9 megas. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Se han producido 2 intrusiones en el teléfono móvil del presidente en mayo de 2021 y 1 intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. No hay pruebas de que se haya producido ninguna intrusión posterior a estas fechas.
Bolaños ha evitado hacer conjeturas sobre el motivo del espionaje y si guarda relación con el proceso independentista, pero las fechas coinciden con el indulto a los líderes del procés y con la crisis con Marruecos. El ministro ha asegurado que ha sido un ataque externo.
En una democracia plena como la nuestra, únicamente están facultados para hacer intervenciones organismos oficiales y siempre con autorización judicial. Por tanto, es evidente que estamos ante intervenciones ilícitas y externas.
El Gobierno ha llevado el caso a la Audiencia Nacional y está verificando los móviles de todos los ministros. Va a reforzar los protocolos de seguridad en todos los organismos oficiales, autonómicos y locales.
No es casualidad que justo hoy, justo ahora, el Gobierno diga que también ha sido víctima de espionaje. Declaraciones del líder de una oposición que desde otras formaciones llama narcisista. A Pedro Sánchez cuestiona dicho espionaje y quiere que se esclarezcan los hechos. Maite López.
Los independentistas catalanes y vascos dudan de la credibilidad del espionaje al presidente, no así la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que dice es un gravísimo fallo de seguridad.
Creo que tiene que conllevar la asunción inmediata de responsabilidades políticas
y creo que esa además es la única manera de que se restablezca la confianza de la ciudadanía en la democracia española.
Alberto Núñez Feijóo ha ofrecido su apoyo al gobierno para preservar la seguridad del Estado, dice, pero no parece creer textualmente en las casualidades.
En pleno debate con los independentistas y en pleno debate con la estabilidad del gobierno, que nos sentaremos hoy, que el primer ministro español y la ministra de Defensa también han sido objetos de este presunto espionaje, no deja de ser una casualidad política no menor.
Casualidad política no menor que también sorprende a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
Se sabía desde hace un año y justo antes de empezar los eventos del 2 de mayo es cuando todo se ha dado a conocer.
No se cree nada el portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val.
No nos creemos que haya pasado un año con una intrusión relevante en un mecanismo de telecomunicación del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa sin que esto haya sido detectado por los servicios de seguridad. Si es así, desde luego existe una grave negligencia, un agujero de seguridad.
Cortina de humo para la portavoz de Vox en la Asamblea, Rocío Monasterio.
Estamos muy centrados en el espionaje y poco centrados en el victimismo de los golpistas de Cataluña, de los que dieron un golpe de Estado.
Y remata Santiago Abascal en Twitter hablando de, abro comillas, Sánchez y su narcisismo infinito.
Pues coinciden con Rocío Monasterio los independentistas catalanes y vascos, gracias Maite, que dudan también de la credibilidad del espionaje al presidente, diciendo lo mismo, creen que es una cortina de humo. Así que el gobierno ya ha puesto en manos de la justicia este supuesto espionaje a los móviles del presidente y la ministra de Defensa, iniciando un proceso que se antoja largo y que promete titulares. Lupe Ortiz.
La denuncia de la Abogacía del Estado ha llegado al juez de guardia, José Luis Calama. Ahora entrará a reparto y recaerá sobre el magistrado que corresponda, que será quien la asuma. Una vez esto ocurra, lo primero que tendrá que hacer será determinar si los hechos son delictivos y si corresponde investigarlos a la Audiencia Nacional. En esa denuncia se adjunta el análisis realizado por el Centro Criptológico Nacional sobre los teléfonos del presidente del Gobierno y de la ministra de Defensa. Fueron infectados por Pegasus entre mayo y junio del año pasado, dos veces el de Pedro Sánchez, y se extrajeron casi 3 gigas de información, una vez el de Margarita Robles, con apenas 9 megas. Se desconoce qué tipo de información se ha sustraído, si fotografías, vídeos, textos o documentos, ni qué ha pasado con toda esa información. El camino judicial que se inicia será largo y complejo.
Del exterior, Ucrania sigue siendo foco de las noticias internacionales. En Europa se han reunido los ministros de Energía de la Unión Europea para buscar alternativas a la energía rusa, máxime tras el corte de suministro a Polonia y Bulgaria. Una reunión en la que ha estado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, que ha puesto fecha a la limitación del precio del gas en nuestro país y también en Portugal. Será la semana que viene cuando llegue esta excepcionalidad ibérica. Eso los despachos europeos, pero la noticia está en suelo ucraniano y, ojo, también en suelo ruso. Rafael Cerro, buenas tardes.
La región rusa de Belgorod, Jesús, registra, buenas tardes, 2 explosiones a 40 kilómetros de la frontera con Ucrania, sin heridos, sin muertos. Todo parece indicar que ese balance no va a cambiar, o sea, no hay balance. Y lo que sí sabemos es que mientras la ONU dice que en Ucrania desde la invasión han muerto más de 3.100 civiles. Pero allí, a 80 kilómetros de Kharkov y cerca de la frontera, gobernador regional de Volgorov, Vyacheslav Gladkov, dice, según el centro anticrisis, no hay informes de víctimas o daños. La explosión fue esta. En realidad fue doble, también se está bombardeando la ciudad de Jersón y además un cohete ruso ha golpeado un puente estratégico que cruza el Dniester en la región de Odessa. Como ves, es todo el retrato de un país bombardeado por todas partes. La evacuación de Mariupol se retrasa y aquí el drama es que cientos de personas siguen atrapadas en esa siderúrgica Azovstal y no hay casi ya comida.
Pues sigue, continúa la invasión en Ucrania. Gracias, Rafa. En breve llega el enfoque del deporte donde Carlos Sánchez Blas tiene muchos asuntos que contarnos, a saber, 35ª Liga Merengue, resaca de la celebración, con un ojo puesto ya en Champions. En el próximo miércoles, partido ante el City con la desventaja de un gol para el Real Madrid. El Atleti en problemas deportivos tras su derrota ante el Athletic Club de Bilbao e institucional con la cuestión del pasillo al campeón, si hacer o no hacer pasillo. La resurrección blanca del baloncesto, el Madrid ya está en la Final Four, mucho que contar. Dentro de 3 minutos, los que dedicamos a la cultura de Manolo Calderón.
Esta semana es la última oportunidad para ver las siguientes exposiciones en el Museo Ico Anna Heringer, una muestra monográfica con los trabajos más importantes creados por la arquitecta alemana. Hasta el domingo, 8 de mayo, en Conde Duque, Pilar Lara, Poética del Tiempo, una muestra que reúne 72 obras de distinto formato realizadas entre 1989 y 2005. En la Fundación MAFRE también hasta el domingo el trabajo fotográfico de Jorge Ribalta y finaliza El Gusto Francés, análisis de la presencia del arte galo en España centrándose en los siglos XVII, XVIII y XIX. Se acaba de estrenar de martes a domingo Los Farsantes en el Teatro Valle Inclán. El director y dramaturgo Pablo Remón escribe y dirige una tragicomedia acerca del éxito y el fracaso en las artes escénicas. Lo escuchamos.
Algunos de estos personajes pues, han tenido lo que podríamos llamar éxito profesional, otros no, otros han abandonado su vocación, pero todos tienen de alguna manera, viven de la farsa, son farsantes y se sienten en muchos aspectos de su vida farsantes, impostores.
En el Teatro de la Comedia, El Diablo Cojuelo, una sátira de Juan Mayorga sobre el diablo castellano de Luis Vélez de Guevara.
El Diablo Cojuelo, novela de la otra vida traducida a esta.
Los martes en el Teatro Bellas Artes, Una Habitación Propia, un monólogo de Clara Sanchís sobre una obra de Virginia Woolf adaptada por María Ruiz que reflexiona sobre el maltrato papel de la mujer en el arte. En el Teatro Español, mañana están las hermanas Gestrin, Laura Morales y Greta García, bailarinas sevillanas, presentan su espectáculo A Muerte. En la Filmoteca, a las 6 de la tarde, Souvenirs de Madrid, de Jacques Durand, del año 2009, un ensayo documental que recorre el centro de Madrid de los años 90. La presentación corre a cargo del director y de Juan Cabestany, de quien se proyecta a partir de las 9:30 Gente en Sitios, de 2013, un conjunto de sketch sin conexión aparente que revelan la comedia, el drama, el terror o el surrealismo de la España moderna.
El mundo va mal, vamos hacia un sinsentido, ¿no? Nos están tomando el pelo, hombre. La gente está agarrada a un palo y lo que hay que hacer es soltarse del palo.
En la Cineteca, el martes, mañana a las 7 de la tarde, cine documental marroquí. A las 8 de la tarde, Jane par Charlotte. Charlotte Gainsbourg observa a su madre Jane Birkin como nunca lo ha hecho antes, sin reservas, en la Sala Berlanga, a las 7 Todos están muertos, de Beatriz Sánchez, y a las 9 Leo, de José Luis Borau. Esta noche a las 9 actúa en la Riviera Young Blood. Que se lo pasen bien. Myself, but that's all right, and I love myself, but that's all right, and I tell myself that it's all right, that I dream about the day I die, to my surprise, there's no one to blame, nobody came, what a shame, shame, shame.